Vamos a recibir a Diego Vázquez, que es el autor de la novela gráfica Gladys, un relato de inmigrantes, pero también el creador de La Modernidad, una editorial justamente especializada en la novela gráfica. Diego, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Bueno, aquí junto a Diego, que viene de Canelones, que es editor y guionista, que en su presentación dice, con mucho destaque, que vive en el campo con su pareja, sus dos hijas, 15 gallinas y 6 perros.
Exacto, y una oveja ahora.
Y una oveja. Ahí está. Eso es, ¿dónde? ¿Cerca de San Ramón?
Es por la ruta I-63 entre San Ramón y Canelones. A unos 80 de acá, más o menos.
Claro. Bueno, San Ramón está ligado íntimamente a tu historia, ¿no?
Claro, sí. Yo
desde siempre.
Me crié en San Ramón. Viví hasta los 16 años. Después viví un tiempo en Montevideo. Después volví. Y hace ahora 8 años que me hice una casa en el campo, como unos... Está a 15 kilómetros de San Ramón y vivo ahí.
Ahí está. Dedicado, obviamente, a por supuesto, a este proyecto central, pero también actividades del campo, ¿o no? A ver.
Sí, también tengo actividades de campo, sí, exacto. Soy gestor dentro de una empresa rural que está en la zona, sí.
Bien. ¿Cómo nace la pasión, el interés por la historieta o por la novela gráfica? ¿De dónde viene?
Y bueno, tuve una etapa que me enganché mucho como lector. Yo siempre desde muy chico escribí. Mi abuela, Gladys, ella me fomentó mucho esto. Yo más o menos con 10, 11 años empecé a armar como poesía. Y iba a la casa de ella a merendar y eso, ella me corregía. Hacía, me ayudaba a hacer los deberes también. Me corregía la poesía y me daba devoluciones y eso. Y ella fue como guardando todo eso, y después cuando tenía unos 13, 14, me imprimió un libro, consiguió que alguien hiciera un prólogo, todo precioso. Y bueno, ahí como que sembró una semilla, yo a ella le debo mucho. Incluso yo también soy músico y ella me regaló mi primer guitarra, o sea que definió gran parte de este lado mío. Y bueno, después siempre seguí escribiendo alguna tipo cuentos cortos, reflexiones, cosas. Pero bueno, llegado, no sé, 20 y algo de años, me hice muy fan del cómic. Empecé a frecuentar una librería especializada de cómics y a estar en ese mundo y a consumirlo y a sentirme cómodo y a ver cómo cuentos cortos míos podían entrar en ese mundo y a asociarme con gente que ilustrara. Y de a poco fui aprendiendo de eso durante unos cuantos años y por allá por... 2022, ya con alguna historia corta publicada en Instagram y habiendo generado La Modernidad Lo Exige, que es nuestro Instagram, nos decidimos a arrancar a hacer como unas pequeñas revistas, fanzines, pero en imprenta, con historias cortas de entre 2 y 36 páginas, y ahí fue como el inicio, y bueno, eso tuvo una buena respuesta, y bueno, y ahí nos decidimos, conocimos gente como para armar un catálogo que se estrenó en 2024, y ahí pongo como nacimiento de La Modernidad en julio de 2024, que estrenamos 4 novelas gráficas. Y bueno, y ese es todo medio como el desarrollo de ahí a acá, han pasado también bastantes cosas.
Ese niño que a los 11 años escribía poesía, ¿fue tu abuela la que te empezó primero a explicar cómo era escribir poesía, por dónde pasaba, o también por ahí la escuela incidió en algo?
No, yo en mi casa había una habitación que nunca se usaba, que era como un comedor viejo donde había una repisa con libros, todo lo que sacaba el país en su momento, La Luz, cosas así,
todas coleccionables.
Y bueno, y no sé en qué momento de niño se me ocurrió empezar a mirar esa poesía, ¿no? Esas cosas que habían de todo un poco y a querer hacer algo con eso, mezclar, continuar un poema que había leído, yo qué sé, como una...
Jugar con esos textos.
Jugar con eso, como una curiosidad al respecto de eso. Y bueno, y se lo empecé a contar a mi abuela y ella me dijo que se lo mostrara y ella tenía, o sea que también sale en la novela Iris, su hermana, también le encantó que eso pasara, entonces ella le mandaba los poemas fotocopiados, y ella después tenía una devolución para mí, y entonces era como, no sé, me generaba algo interesante, y me acompañaban, y bueno, todo eso estaba muy bueno. Y bueno,
qué lindo. Bueno, y por ahí también ensayos o una forma de escritura que puede definirse como ensayos. Por ahí creo que hablaste de reflexiones, ese es otro tipo de escritura, pero también a esa edad, ¿no? Tan temprana, ibas en esa dirección, ¿no? ¿De qué escribías?
Y yo siempre tuve como una beta muy existencialista de preguntarme de las cosas, un poco dramático. Sí. Escribía cosas como la soledad y cosas así, yo qué sé, tenía 11 años también. Nunca más escribí poesía, no sé. Pero tenía eso, era también, soy un poco obsesivo con las cosas a veces y recuerdo contar todas las sílabas que tenía para ver en qué tipo de poesía entraba y después colgarme con eso, a ver, tal poeta tiene tantos y que viste que cuentan, ¿no? Yo nunca más consumí, entonces estoy como, estoy tocando un recuerdo muy lejano, pero sí, me enganché por ese lado y también pasó algo que yo gané un par de concursos en la escuela, gané uno que, me acuerdo que me gané 2 libros del Sapo Ruperto, que era de como algo de poesía, y después había como unas jornadas y presenté uno que hacían y ahí también. Entonces fue como que tenía como una, si bien no era algo de mi vida cotidiana, no tenía una vida más normal de jugar al fútbol con mis amigos y de cosas, tenía ese lado que capaz que no exteriorizaba tanto, pero existía.
Bueno, y después el cómic, como contabas antes, que llegó a tu vida y te atrapó, y allí encontraste una librería especializada. ¿Y qué autores, qué tipo de cómics o de historietas te atraían, o fueron los primeros que comenzaste a seguir?
Y bueno, a mi padre le gustaba Superman. Y yo tenía ese bichito con eso, y había conseguido, me acuerdo, el Superman que define mucho DC, para mí el Superman mío, que es el de John Byrne, que es cuando el universo de DC se reinicia en el año 86, y ahí se disparan todas las historias de vuelta, la continuidad se corta por primera vez desde que había iniciado, y ahí John Byrne, que es un escritor salado, hizo ese Superman, y yo medio me traumé para conseguirlo, que es la edición 5, edición mexicana, conseguir todos los números, los 123, cosa que hice. Y ahí fue como entrar, como toda cosa que uno entra a un mundo nuevo y el contexto es tan emocionante como el mismo mundo, bueno, por ese lado, y después de ahí, bueno, fue conocer un mundo que desconocía total, que es la novela europea, el cómic independiente americano, lo que se publica en Argentina, cosas que en Uruguay se desconoce un poco también, la profundidad que puede tener la novela gráfica, este tipo de novela totalmente pensada para adultos, no porque el contenido sea prohibido ni nada, sino por otro tipo de buscada de cabeza para el cómic, no buscarle el lado de acción y action comics y DC y Marvel y todo eso, sino más un corte como si podría ser una serie, como ves una película, por eso incito mucho y trato de evangelizar con eso de que el lector uruguayo se anime, se meta al mundo novela gráfica, se están haciendo cosas que están muy buenas como estamos haciendo nosotros y muchos guionistas, ilustradores acá, como Santulo, como Peruso, como Cardoso, como, bueno, muchos otros.
Claro, cuando decís que el lector se anime, te refieres sobre todo a los adultos, que nos animemos a leer novela gráfica.
Claro, es que de por sí no son para niños mis novelas, no se las regalan a niños.
Sí.
O sea, son adolescentes, bueno, la edad es algo muy delicado que hoy en día cambia mucho dependiendo del padre.
Claro.
La edad se lo dejo, o sea, hay niños de 12 años que leen mis novelas, hay niños de adolescentes de 14, 15, adultos, eso está un poco en liberado al padre, pero lo que voy es que los temas son pensados para una mente adulta.
Bueno, y en mis manos aquí sobre la mesa tengo un ejemplar de Gladys, un relato de inmigrantes, un gran homenaje a tu abuela, Diego, ¿no? A Gladys Rosés, a quien tuvo tanto que ver con esto de estimularte a la escritura, a la creación, a distintas formas de la creación. Y una historia que evidentemente te llevó en contacto con ella a saber, a investigar a fondo la historia de tus orígenes, ¿no? Sobre todo por el lado de ella, ¿no? Una historia de inmigrantes, de inmigración.
Claro, esta historia nace en una Navidad, que ella ve que hay como muchísima comida sobre la mesa y sobre la de todo desbordante. Y ella recuerda un cuento de su bisabuela que pasó una época muy mala donde solo tuvieron que comer zapallo y papa durante casi un año y fue durísimo y como que el sueño era eso que le estaba pasando a ella, un día que no supieran dónde poner la comida arriba de la mesa porque no había lugar. Entonces se fue como eso, lo contó y yo me picó la curiosidad y estuvimos hablando bastante, yo grabé audios que después perdí. Pero bueno, en próximas conversaciones con ella al respecto de eso, ella me dijo que ya había empezado a escribir algo, que lo iba a escribir todo, todo lo que se acordara, para que después yo en algún momento de mi vida hiciera algo con eso. Y también habían otros parientes que estaban interesados en saber qué había pasado, y también sé que se los dio a ellos. Y bueno, y después. Después ella falleció. Yo, en su momento, cuando empecé a conversar sobre hacer el trabajo, yo no estaba listo como autor para hacerlo. No, la modernidad no existía.
Te
Todo este
referís a la
proyecto no
editorial, la
existía.
modernidad,
Claro.
que así le pusiste a tu editorial.
Sí.
Sí.
Yo, capaz que recién en 2020 me empecé a sentir más suelto como para trabajar, y esta charla fue en diciembre de 2016, creo. Ahora, bueno, hay muchas fechas y es difícil recordarlas de memoria. Pero claro, tuvieron que pasar muchas otras historias antes para que yo en un momento me sintiera cómodo para agarrar estas hojas de vuelta de ella y animarme a hacer la historia. También haber encontrado a la persona indicada, que bueno, que es Lisandro, que ya habíamos hecho una historia juntos que se llamaba El Cronista, que es una historia de suspenso, de terror, que fue una de las novelas, de las cuatro novelas que se estrenaron en 2024. Y bueno, y en un Montevideo Comics estuvimos conversando, el último Montevideo Comics que hizo Matías Castro, esperemos que vuelva. Estuvimos conversando de esto, yo le conté que quería empezar a escribir el guión, y bueno, y desde ahí acá es que estuvimos trabajando.
Vamos a sumar a Lisandro, que es Lisandro Di Pasquale, que está en Carmelo, a esta hora escuchándonos atentamente allí. Buen día, Lisandro.
Hola, buenos días, ¿cómo les va, Diego?
Bueno, aquí
¿Cómo
estamos, los
andás?
Diegos, exactamente.
Los
Exacto.
Diego.
Bueno, ahí te escuchamos un poquito, así como no con toda nitidez. Vamos a ver si.
Puede ser porque estoy en viaje en este momento.
Ah, bueno, bien, 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 bien.
Estoy yendo del trabajo a casa.
Bueno, tuviste el desafío de trasladar a las ilustraciones, al arte y al diseño esta historia, Gladys, una historia de inmigrantes, un relato de inmigrantes de Diego Vázquez. ¿Cómo fue para ti entrar en contacto con esta historia?
Bueno, primero que nada fue placentero y a la vez desafío, porque lo que más me llamaba la atención era meterme en todo el mundo de la vida personal de Diego, y quería rendirle el homenaje que se merece. Pero después fue bastante demandante, porque como ves, el libro es bastante grandecito.
Sí, un trabajo
Pero
exigente, exigente
sí.
y cómo, ahí está, y cómo se hace, porque los textos alcanzan para un ilustrador, o en este caso hubo que sumar otros elementos como
No, no, no,
fotografías.
hubo muchas referencias fotográficas de época. Diego supo nutrirme bien de referencias fotográficas, sobre todo porque había muchas cosas de época que queríamos reproducir para que el libro sea, no fuera anacrónico, ¿no? No, 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 que no pasaran cosas
No, o sea, yo
y no estuviéramos inventando nada.
Claro.
Yo a Lisandro le hice storyboards detallados, con fotografías, con incluso poniéndome yo a veces en poses para generar momentos, no sé, a llevar una cosa. En el último capítulo, que es en mi casa, que yo estoy subiendo al altillo, le dije a una de mis hijas: párate ahí, yo camino para el altillo y Tere, mi pareja, saca la foto. Y es exactamente la escena, es exactamente mi casa, Lisandro, reproduciendo, es muy bueno también. Y hay mucha cosa también trabajada hasta ese punto, para que Lisandro después pudiera sentirse cómodo trabajando y generándole, bueno, uno tiene toda esa información, pero después tenés que darle la fluidez, tenés que darle la vida, que eso Lisandro lo hace muy bien.
Claro, porque además, a ver, es una historia que pasa por distintos países, ¿no? Desde San Ramón en Canelones, Uruguay, pasando por un pequeño pueblo en España, Buenos Aires, es decir, los destinos son varios, ¿no? Sevilla, todo eso aparece en imágenes, en dibujos, en ilustrado, ¿no?
Claro, o sea, eso sí hubo que investigar bastante.
Y en una época, además, porque sí, no es el presente.
Claro. Acá en Uruguay está el Centro de Fotografía, que fue lo que me paré. Está muy bueno porque tienen los años de cada cosa, entonces puedes encontrar, eso estuvo bueno. Y después está investigar en cada país, alguno del estado que sube cosas, buscar su centro de fotografía. Sí, llevó un trabajo importante. Aparte de todo, porque son, o sea, es como, habían cosas que existían, habían cosas que no existían, habían, tenés que ser bastante estricto con eso.
Claro, para ser fiel, un poco lo más fiel posible a la historia. Bueno, un trabajo bastante poco habitual, Lisandro, ¿no? En tu camino, encontrarte con este desafío de una novela gráfica. Tú ya venías trabajando, tenés una experiencia en esto.
Sí, yo vengo trabajando en historieta desde finales de los 90, principios de los 2000, publicando. Pero claro, yo trabajaba en las antípodas. Yo publicaba superhéroes, y otro tipo de historietas comerciales, nada tan personal como esto, nada tan sujeto a referencias puntuales como esto. Lo mío siempre fue una cosa más explorativa. Bueno, cuando se hacía El Ángel Negro en los 2000, que estaba ambientado en Montevideo, sí, era pre-internet, pre-todo, yo iba y buscaba referencias y dibujaba los lugares donde sucedían las cosas para que los lectores se sintieran identificados y dijeran, ah, esto pasó acá, ah, esto pasa acá. Pero era una época previa a la internet, o sea, había que ir y sentarse y dibujar.
Claro. Bueno, acá Diego Vázquez me muestra sobre la mesa que ha desplegado las ediciones de La Modernidad y hay un antecedente contigo también, El Cronista, ¿no?
Sí,
ahí
claro.
Está. Bueno, y en este caso, volvamos a Gladys, este relato de inmigrantes, esta historia basada en la historia personal de Gladys Rosés, abuela de Diego Vázquez. Hay también, no sé cómo llamarlo, ustedes me corregirán, pero hay ahí una paleta de colores, de dominante, ¿no? Eso llama la atención cuando abrimos el libro. ¿Eso estaba definido, Diego, ya por vos, como creador de guión?
Sí, hay coloristas que trabajan. Sí. Trabaja Ezequiel Rodríguez y Gabriela Mejenda, son dos coloristas que repartieron más o menos la mitad de la novela cada uno para colorearla, pero trabajaron sobre una misma paleta, por supuesto. Y sí, está el color lleva el ambiente, ¿no? Eso, la paleta fue elegida, fue estudiada, pero también dejamos que sea mutable para el ambiente. Cuando necesita ser oscura es oscura, cuando necesita ser luminosa lo es, va mutando, pero está muy bien trabajada por ellos dos, los dos que han tenido sus libros en La Modernidad, como Gabriela Mejenda, que es el creador del Tijera, junto a mí, y también, bueno, ha trabajado en otras tapas, como la tapa del libro que va a ser publicado en Italia, la hizo él.
Bien. Bueno, Lisandro, y también, si parece que es original este libro y el tipo de trabajo, bueno, los dibujos, por un lado, los dibujos donde sobre todo aparecen los personajes, pero aparece la arquitectura, como decíamos, desde San Ramón, pasando por también ciudades como Sevilla, de una cierta época, los personajes, bueno, dibujo fabuloso, difícil de escribir por radio, pero hay que verlo, pero también se insertan, por ejemplo, esto es original, también es divertido, no solamente mapas, pero además también publicaciones de diarios, no sé si reproducidas, recreadas,
son originales.
Originales.
Son originales. Estuve investigando mucho, buscando notas de diarios particulares de la época, como, bueno, el asesinato, que el disparador de la Primera Guerra, después
de la Primera Guerra Mundial,
claro.
El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ahí está.
Y después también, muy cerca de ahí, cuando España se declara neutral, que había un comunicado, la página anterior a esa.
Sí. Sí, acá lo estamos. Acá lo encontramos, exacto.
Ahí va, esa página. Que es un comunicado del gobierno de España, uh-huh, declarándose neutral, y ese tipo de cosas nos pareció que iban a ser interesantes, que se pudiera ver mientras se narraba algo 100% real y periodístico.
Claro. Lisandro, ¿cómo se dibuja técnicamente para una novela gráfica como esta? ¿Cómo estás dibujando esto? ¿Es hecho a mano? ¿Interviene la tecnología? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo particularmente soy todavía partidario del dibujo en papel.
En papel.
Uh-huh. En papel. A mí me gusta dibujar en papel, con tinta, con plumín, con pincel, con lápiz. Me gusta mantener el original. No tengo nada en contra de lo digital. Si a alguien le gusta mantener el dibujo en digital, me parece perfecto. Pero a mí me gusta sentir el papel abajo de la mano y ver cómo absorbe los materiales, cómo reacciona. Y más que nada después tener la satisfacción de mirar para un costado y ver la pila de papeles acumulada. Cuando trabajás en digital no tenés nada, tenés una carpeta con archivos, no me produce nada. Y bueno, y esto es desafiante, como todo. O sea, porque hay que primero hacer el boceto, el plantado en página, ver que las dimensiones estén bien, que vaya manteniendo la proporción de lo que estás haciendo, comparando con las fotos que tenés de referencia, ver si por ahí tenés que la foto te da un ángulo que no es el que vos precisás y tenés que extrapolarlo y tratar de llevarlo al ángulo que necesitas vos, o hacer una búsqueda para ver si encontrás una foto parecida o algo parecido. Y lleva tiempo, pero una vez que le agarrás la mano y agarrás velocidad, no es tan difícil tampoco. Por lo menos las dos etapas en las que se diferencia el dibujo, ¿no? Que son los lápices y las tintas. Yo para dibujar lápiz soy bastante rápido, y para entintar un poquito menos, porque es donde yo le agrego más detalles.
Claro. Lisandro Di Pasquale, bueno, lo agarramos en viaje desde Carmelo, desde donde se estaba contando estas cosas, responsable del arte y diseño de este libro Gladys, un relato de inmigrantes, en trabajo en equipo con Diego Vázquez, el autor de los textos, del guión y el argumento. Lisandro, muchas gracias, felicitaciones, porque son realmente fabulosos tus dibujos.
Bueno,
me alegro
muchísimo que te guste, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la invitación sobre todo. Disculpen las circunstancias.
Por favor. Chao, Lisandro. Hasta pronto. Chao, chao.
Muchas gracias.
Diego Vázquez, bueno.
El libro, para que sepan, se va a presentar el 27 de agosto en el Club Cultural El Charco a las 8 de la noche.
Ahí está, con la participación de Gonzalo Yeravide y Joana Perufo, que van, exacto, a estar contigo.
Y Santiago Díaz, que es el moderador, también va a estar Lisandro. Y bueno, es el tercer año que vamos a presentar en El Charco. No solo presentamos el libro, sino que van todos los autores, hablamos de la actualidad de la editorial, hablamos de cuáles son las novelas próximas que se van a estrenar, contamos un poco todo como para generar una fecha, alguna forma de devolución entre nosotros y entre el público que nos lee.
Solamente para
27 de agosto,
lo vamos a recordar.
8 de la noche, ¿cómo no? Cultural El Charco, están todos invitados, va a haber cafecitos para tomar, algo para comer y conversar de libros.
Lo vamos a recordar. Solamente, bueno, algunas pistas más de una historia que los invito a leer, esta, la de que busquen, por supuesto, esta novela gráfica, está en las librerías uruguayas.
Sí, exacto. Distribuye UCI, están todas las librerías.
Perfecto.
También pueden comprarlo en nuestra página, lamodernidad.uy.
Y bueno, allí de paso enterarse de los otros libros, porque claro, a eso vamos también, ¿no? Hay que contar, vale la pena, a los oyentes de Radio Uruguay, que Dentro del Cuadro, que es otra de las obras de la modernidad de esta editorial que creaste, Diego, tuvo realmente muchos elogios en Italia, ¿no? En el marco de la Feria de Bolonia, que es una muy famosa ya, muy importante, tradicional feria de libros para niños y jóvenes, la más relevante importante del mundo, donde hay más de 1.500 expositores y bueno, y representantes de distintos países que allí viajan. Uruguay siempre tiene presencia, tiene un stand allí, claro. Y allí estuviste.
Claro, sí, al Uruguay está tener el stand, le daban la chance de postular editoriales, la nuestra quedó seleccionada y bueno, nos invitaron, tuvimos un espacio, un stand en la Comic Corner de Bolonia, en el cual salieron un montón de reuniones, contactos con los que seguimos trabajando y la concreción de Dentro del Cuadro para ser publicado en SAE Comic, que es Grupo SAE, que es un grupo que tiene, es dueño de varios diarios en Italia. Y hace poco largó su sello editorial, SAE Comics, y una revista que se llama Comic Reporter, para la cual escribí un artículo sobre el libro que sale antes. El libro se va a publicar en diciembre. Y bueno, es un libro en el cual trabajan la mayoría de los ilustradores de la editorial. Está Ezequiel Rodríguez, Gabriela Mejenda, Carolina Duarte, Lucas Rosselli, Maite Bulgarelli, Marcos Míguez, Lisandro, Catalina Rodríguez y Federico Zavalia. Lisandro hace una historia corta es un hijo que va a tirar la ceniza de su padre a Piriápolis. Él se jubiló, se fue a vivir a Piriápolis, murió allá y la madre van a tirar la ceniza juntos ahí a una parte donde él iba a pescar siempre. Y bueno, es una historia corta al respecto de eso. Porque dentro del cuadro son como todas historias cortas con temas removedores, con temas fuertes, eso de bueno, poner a las personas en situaciones complejas y ver cómo reaccionan, el comportamiento humano, eso es algo que trato de que, independiente de la trama de la editorial, siempre esté presente. También te puedo contar sobre un estreno que va a haber en octubre, que es el próximo libro que voy a editar, que escribí yo. El Tijera, que fue de los primeros títulos en 2024, que se vendió muy rápido, que tuvo bastante éxito, fue nominado a Ventana Sur también, porque hay una intención de que sea un proyecto audiovisual, con el cual estuvimos haciendo un pitch ahí en Ventana Sur cuando en Argentina lo trajeron para acá. Estuvimos trabajando mucho desde que salió. Esta era una historia mucho más larga de lo que terminó siendo la novela, con Gabriela Mejenda, y va a ser una trilogía. Se va a estrenar el primero de los libros en octubre, lo va a editar Grupo Planeta, no lo va a editar La Modernidad. Y bueno, es una historia criminal, muy cruda, muy realista, muy de la calle, no con grandes atracos y grandes cosas, sino más bien personas que te puedes cruzar en cualquier momento, bastante cruda.
Ficción, pero inspirada en la realidad, se puede decir.
Tiene ficción, pero hay como muchos disparadores dentro de la historia que son cosas reales que conozco. Bueno, el inicio de esto era un modus operandi que tenían para robar casas en el campo, que las marcaban con cintas y dependiendo qué cantidad de cintas tenía, era la información sobre lo que, como atracar esa casa. Eso pasó en realmente cerca de donde yo vivo. Entonces esa fue como un disparador. Tenía un mensaje de mi padre mandándome esa información por WhatsApp de esos grupos de vecinos, que yo no participo en ninguno, pero de rebote así lo veo. Y bueno, y ahí generé Tijerita, que es el libro que estrena Planeta en octubre. Que es ese personaje, ese joven que tiene su padre en la cárcel desde que tiene memoria, que va guiado por Carlos, un socio de su padre, como induciéndolo en el crimen y construyendo a ese criminal, que es Tijerita, y vamos a ver su vida, vamos a ver lo dura que es su vida, y vamos a tener el primer estreno en octubre, Tijerita, y en octubre de 2027 se va a estrenar Tijerita 2, y en 2028, en marzo, se va a estrenar la precuela de toda esta historia, que es El Tijera, con alguna masterización de lo que editó La Modernidad en su momento.
Bueno, impresionante, ¿no? Y si faltaba algo, contarles que además de esta presencia de la editorial La Modernidad, que dirige Diego en Bolonia, allí en Italia, donde resultó que será publicada en italiano allí, la idea es que también en principio se puedan publicar otros libros en italiano, creados por ti. Allí.
El editor Darío Uli quedó muy entusiasmado con el corte de la editorial. Y ellos tienen una particularidad que, si bien son una empresa grande en el mundo del cómic, recién se están metiendo, es bastante nuevo el sello, tiene un año. Entonces es como que le gustó para que tuviera, generar un corte con este corte adulto, Entonces esperemos que este primer estreno en diciembre funcione muy bien para que él se sienta con confianza para estrenar varios más.
Y además, al estar allí en Italia, al destacarse la presencia uruguaya y en particular de Diego Vázquez con la modernidad, su editorial, también vas a participar de la Feria Internacional de Frankfurt en Alemania, que es otra de las grandes ferias de libros del mundo, que además en su próxima edición, a fines de septiembre hasta el 12 de octubre, además tendrá un programa dedicado muy especialmente a los cómics, el manga y las narrativas visuales, ¿no? Y allí vas a estar.
Sí, claro. Estando en Bolonia conocí a un agente de la feria que me incitó a que me presentara, que me dijo que este año el Frankfurt Global Network, que es el programa de Frankfurt que lleva editoriales de todo el mundo, siempre eligen 14, este año en particular iba a estar centrado justamente en editoriales especializadas en novela gráfica, manga y cómic en general. Entonces había como una chance en ese sentido y me incitó a que me presentara. Estuve trabajando mucho en esa presentación, ya empecé a trabajar en Bolonia, tuve cosas que me facilitaron al estar ahí, por ejemplo, ser recomendado por editoriales de no habla hispana, que tenía editoriales con las cuales mis amigos, que estaban muy cerca mío en el stand, me hice muy amigo de un camerunés que nos autohicimos las cartas de referencia, él me la hizo a mí, yo se la hice a él. Después otros editores con los que sí estoy trabajando, tratando de lograr otra venta, pero bueno, estando ahí era un lugar propicio para empezar esa postulación para allá. Entonces bueno, salió, voy a ir 17 días, tiene en realidad la feria son solo 5 días, del 7 al 12, o del 6 al 12, ahora no recuerdo bien la fecha, pero yo me voy el 26 porque hay toda una vuelta alrededor del programa, te hacen presentaciones de mercado, conferencias, visitas a editoriales. Está muy bueno eso, estamos trabajando todo en reuniones virtuales, todas las semanas tengo reuniones con una gente explicándote cómo vender, tengo reuniones con, bueno, todo así, para cómo funcionar en la feria, y bueno, y también vamos a visitar 3 editoriales alemanas, con las cuales cada editorial va a tener una reunión, que eso está bueno, a ver si entras, podés entrar en su catálogo, si hay chances de eso, y bueno.
Bueno, impresionante, sí,
¿eh? El principal interés es ser publicado en Alemania, porque hay varias chances, pero uno va abierto a que cualquier parte del mundo, es una feria muy grande también, donde van todos, la verdad van todos.
Desde Canelones, Uruguay, ya ven ustedes, ¿no? El trabajo de Diego Vázquez y todos los ilustradores que se han sumado en el camino a estas novelas gráficas de la modernidad, la editorial creada hace algunos años, y realmente la creación uruguaya en su máximo esplendor en esta especialidad. Me contaba, bueno, Diego, los libros que tengo entre manos, que son una belleza, punto de vista de cómo están impresos y la calidad, han sido más impresos por Mosca aquí en Uruguay.
Sí.
Ahí está.
Y los pueden. Miriam.
Sí, muy bien, muy bien. Diego Vázquez, desde Canelones, editor y guionista, creador de la editorial La Modernidad, autor de Gladys, un relato de migrantes, nos ha acompañado en estos minutos. Busquen la novela, esta novela gráfica inspirada en hechos reales, sobre todo en las memorias de su abuela Gladys Rosés, las que escribió antes de morir, las que le contó en parte a Diego en buena medida y que motivaron esa investigación de largo aliento que hizo para recuperar buena parte de la historia de esa familia de inmigrantes que llegó desde tierras españolas hasta el Uruguay. Además obtuvo un premio del Ministerio de Educación y Cultura por este libro. Bueno, busquen esos libros. Diego, muchas gracias.
Hoy sí. También, ya que estoy, quiero invitar, ¿sí? Si alguien quiere ir, ¿sí? Vamos a hablar de la Alianza Francesa, junto a Nike, otra ilustradora, y junto a un jurado de los fondos, ex jurado, vamos a hablar de cómo presentar tu proyecto de novela gráfica al fondo concursable.
Qué bien.
Quizás pueden haber gente interesada en eso. A veces es un poco desafiante enfrentarse a ese tipo de formalidad, ese tipo de funcionamiento. Y Nike ganó también el año pasado, al igual que yo. Ella va a estrenar su novela, que también es de ella como inmigrante. Que está muy buena, la verdad, yo ya he visto algunas páginas, está increíble. Y bueno, y hoy vamos a conversar un poco de cómo fue el camino de cada uno para llegar a ganar ese fondo, cómo son las posibilidades, y bueno, todo el artista que esté interesado y quiere ir a Alianza Francesa, todo esto está promocionado por Maldito Canario, que es un grupo de ilustradores, historietistas, que también lo encuentran en redes, que publican fanzines.
Sí, que tienen actividades allí mismo en la Alianza Francesa.
En la Alianza Francesa.
¿A qué hora es hoy, Diego?
Hoy es de las 5 de la tarde a las 8 de la noche en la Alianza. Ellos ahora andan en la Crack Bam Boom, sí, en Rosario, en la feria, con su stand de Maldito Canario, pero van a ver varios representantes hoy ahí.
Bien, bueno, allí estarás entonces, allí en Boulevard,
y de vuelta, casi Charrúa. 27 de agosto, presentación de Gladys.
En Charco, nos vamos a ocupar de recordarlo. Gracias, Diego Vázquez.
Bueno, fue un gusto, gracias por el espacio.